Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Estamos ya de lleno en esta sección. Josep, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno. Hoy desde Barcelona, tranquilito, ¿eh?
En donde la Semana Santa, como en todos los lugares, se vive de forma especial en tantos y tantos lugares del mundo. Hoy vamos a repasar algunos de esos destinos y a conocer cosas curiosas, llamativas, algunas de ellas un poco brutales, todo hay que decirlo. Pero vamos a empezar primero por Salzburgo y los huevos de Pascua, bueno, tan importantes por estas fechas.
Lo son durante todo el año, porque algo que a mí me llamó la atención de esta ciudad austriaca, que se halla situada aproximadamente a unos 150 kilómetros al este de Múnich, es que uno puede encontrar tiendas abiertas con huevos decorados en cualquier momento del año. Pero, obviamente, si uno tiene la posibilidad de visitar Salzburgo en estas fechas, aparte de encontrar un tiempo mucho mejor que el que yo me encontré cuando la visité en noviembre del año pasado, es que tenga la oportunidad de ver esas tiendas con los huevos de Pascua en todo su esplendor. Y, de paso, poder hacer una visita a los muchos enclaves maravillosos que tiene la ciudad, desde la catedral, desde el monasterio de San Pedro, el cementerio, que merece una visita un tanto atenta, porque tal vez alguno no lo sepa, Salzburgo es la ciudad que vio nacer a Mozart, y de hecho se puede visitar su casa natal allí, y en el cementerio hay toda una serie de tumbas un tanto peculiares relacionadas con Mozart y la pila bautismal de Mozart que se puede encontrar en la catedral que antes mencionaba, así como un montón de tumbas masónicas en este cementerio de San Pedro que antes os citaba. Mención aparte merece sin duda la fortaleza de Johannes Salzburg, que domina toda la ciudad y que desde luego ofrece una perspectiva maravillosa durante la noche, donde es iluminada y uno tiene la posibilidad pues de evocar a un pasado esplendoroso de los Habsburgo. Las callejuelas del barrio antiguo, además de profusión de tiendas, merece la pena que cada uno de los visitantes eche un vistazo a los símbolos gremiales que antiguamente distinguían pues a lo que se dedicaba a la tienda que estaba debajo de ese símbolo y que hoy día, por conservar la tradición, siguen utilizando pues las grandes cadenas, tanto de moda como de otros objetos y utensilios, siguiendo el mismo patrón que durante la Edad Media hicieron los maestros artesanos para identificarse en esas calles. Así uno, por ejemplo, puede encontrarse al Zara pues en un simbolito un tanto peculiar que recordará no solo a la tienda de Amancio Ortega, sino seguramente a los de los antiguos gremios que existían en la ciudad en esa época.
Desde luego que la ciudad es importante y en la que acontecieron los hechos que se recuerdan y que se rememoran estos días es Jerusalén. Miles y miles de personas, decenas de miles o cientos de miles posiblemente visitan la ciudad santa durante estos días para recorrer, por ejemplo, el camino de la pasión de Jesús, el camino del Calvario, que el que se hace actualmente evidentemente no tiene nada que ver con el que había hace 2000 años, pero en cierto modo este tipo de vocaciones se producen y se llevan a cabo en Jerusalén.
Mira, es una de las asignaturas pendientes, tú sabes bien, y así lo reflejé para los oyentes de La Rosa de los Vientos cuando visité Jerusalén, que causó un gran impacto en mí. De las muchísimas ciudades que he podido visitar en el mundo, tal vez por la fuerza de la historia o por el valor de la sangre derramada por esos kilómetros cuadrados que constituyen la ciudad de Jerusalén, pues salir realmente meditativo de muchos de los enclaves que tuve oportunidad de conocer, desde el Santo Sepulcro, que en estas fechas pues seguramente es el centro de peregrinaciones por parte de toda la cristiandad, hasta una reciente, digamos, ruta que va desde el Monte de los Olivos hasta el Vía Crucis y que se pone en marcha precisamente para esta Semana Santa. Este recorrido comienza frente a la plataforma de observación del Monte de los Olivos, desde la que uno tiene pues una vista panorámica de toda la ciudad vieja, y podemos bajar por el cementerio judío, que es verdaderamente impresionante. Ya sabes que están todas las tumbas dispuestas mirando a la cara este del antiguo templo de los judíos, porque entienden que cuando se libere la batalla del Armagedón, la eterna lucha entre el bien y el mal, la lucha final entre el bien y el mal, pues se resucitarán todos aquellos cuerpos que están allí enterrados para entrar en el lugar santo que fue el templo de los judíos. Bueno, no vamos a hablar de los judíos, vamos a hablar de los cristianos, porque si bajamos ese cementerio y giramos a la derecha, podremos entrar a una capilla franciscana que es bellísima, llamada en latín Dominus Flebit, que significa algo así como el Señor lloró, y que conmemora uno de los versículos de Lucas, cuando, bueno, viendo la ciudad, Jesús llora sobre esta piedra que está en la iglesia, ¿no? Luego bajaremos ese mismo recorrido dejando atrás la iglesia ortodoxa rusa de María Magdalena, que es impresionante por los dorados de sus cúpulas. Llama la atención, por ejemplo, si la vemos desde el monte Scopus o simplemente transcurriendo o transitando alrededor de los muros del templo. Y más abajo, pues llegaremos a otro de los lugares emblemáticos, que es el jardín de Getsemaní, donde aún hoy son visibles algunos de los presuntos olivos que históricamente pudieron estar en ese lugar donde Jesús pues oró por última vez antes de que fuera detenido por los romanos y puesto pues a recaudo, en este caso de Poncio Pilato. Junto a este jardín se encuentra la Basílica de la Agonía, que es también conocido como la Iglesia de Todas las Naciones. Vale la pena visitarla. Yo, desde luego, además está regentada por un cura sevillano muy simpático, que sin duda a los españoles pues les va a hacer gracia poder conversar con él y que les cuente algunas de las anécdotas que se viven en esa iglesia. Después de visitarla, podemos bajar hasta la ruta principal, donde dejaremos atrás la tumba o presunta tumba de la Virgen María, también llamada Basílica de la Asunción, y no lejos de allí pues ya subiremos hasta lo que se llama el Vía Crucis, propiamente dicho, que es el lugar tradicional donde sí todos los años cientos y no miles de peregrinos cristianos y también ortodoxos se desplazan pues para realizar las 14 estaciones de la cruz, desde donde fue condenado a muerte hasta el lugar donde fue crucificado, un lugar que, como bien sabes, es el Santo Sepulcro de Jerusalén, que, bueno, tiene allí desde el Gólgota o lugar donde fue crucificado hasta la mismísima tumba, hasta el mismísimo sepulcro que ha sido pues objeto, en este caso, de peregrinaciones desde muy atrás en el tiempo, y que en la Edad Media, gracias a los cruzados y posteriormente a los templarios, ha hecho un lugar pues prácticamente de culto inevitable entre todos aquellos amantes no solo de la historia sino también de la religión.
Y entramos en el, bueno, en los destinos que ofrecen alguna que otra brutalidad, y no lo podemos definir de otro modo. Hablamos de Filipinas y esas imágenes que siempre tenemos, una vez más, en esta ocasión, por estas fechas, de las personas que deciden crucificarse como lo hizo Jesús.
Bueno, no es en toda Filipinas. Ya sabes que es un archipiélago conformado por más de 7.000 islas que se ubica al sudeste de Asia y que, curiosamente, es, yo creo, si no me equivoco, el único lugar de Asia que es cristiano, mayoritariamente cristiano. Pero de todos los lugares de Filipinas donde se celebra la Semana Santa, seguramente la localidad de San Pedro de Cutuz es el más salvaje, entre comillas, porque cada Viernes Santo allí se crucifican a 10 hombres y se flagelan varios penitentes. Y cuando hablamos de flagelar, es verdaderamente dejarse en carne viva las espaldas, ¿no? Bueno, al parecer esta tradición es una costumbre ya muy antigua, calculan que desde hace medio siglo, pero es desde 1992 que cuenta realmente con crucificados reales. Antiguamente lo que se hacía era pues atar las muñecas del penitente al crucero y se le elevaba la cruz, se le dejaba aproximadamente unos 10 minutos y después se le despojaba. Pero a partir de 1992, con un caso un tanto peculiar, porque hay un penitente que ha trascendido al mundo entero precisamente por lo que le ocurrió, un tal Rubén Enaje, cayó de un andamio. Este hombre era pintor, cayó de un andamio cuando tenía 43 años y lo que en principio tendría que haberle costado la vida, pues para él, al resultar ileso, fue un verdadero milagro y prometió que se iba a crucificar todos los viernes de Semana Santa. Y así está siendo desde hace 20 años, como una forma de agradecimiento, se deja clavar en el madero, pero clavar verdaderamente, es decir, con un martillo y unos clavos que atraviesan, en este caso, sus muñecas. Efectivamente, se le alza esos 10 minutos que mandaba la tradición y después es descendido y por su propio pie va a visitar al resto de crucifixiones que tienen lugar en ese mismo alrededor y donde otros penitentes están flagelándose salvajemente las espaldas. Realmente es un espectáculo que atrae cada vez a un mayor número, no tanto de penitentes como de turistas, que van a observar, como si fuera una procesión o un acto litúrgico más, esas crucifixiones ya famosas de Filipinas, que, bueno, según marca la tradición, fueron traídas por los misioneros españoles allá por el siglo XVI.
Yo sé que lo que voy a decir no va a gustar a todo el mundo, pero también en nuestro país tenemos algunas tradiciones quizá no tan sangrantes, pero verdaderamente, bueno, no sé hasta qué punto recomendables,
bueno,
esos
mira,
tambores.
A las espaldas de estos penitentes filipinos, los picaos de
los
nuestro
picados,
país,
exacto.
Que como sabes van envueltos literalmente con una cuerda muy apretada en la que entre medio tienen una serie de objetos punzantes y después, bueno, es que es realmente sangrante como les queda la espalda o el cuerpo después de ese desfile, de esa procesión con esas ataduras o muchas otras tradiciones también
o
de los pueblos de España donde se flagelan literalmente.
O los tambores que se abren las manos tocando el tambor como si eso, bueno, pues supusiera el perdón de los pecados, ¿no?
Bueno, eso es lo que se busca, por ejemplo, en la tamborada de Gin, en Albacete, que es seguramente la fiesta del tambor por excelencia de Castilla-La Mancha y una de las celebraciones de Semana Santa más ruidosas. Literalmente, quienes están ahí, como en Teruel, en la ruta del tambor y el bombo, acaba con las manos realmente destrozadas de armar ruido en estas fechas. Es efectivamente un gesto penitente para expiar los pecados. Pero no todas las tradiciones de Semana Santa tienen necesariamente por qué ser tan, iba a decir salvajes, tal vez no sea la palabra, aunque para algunos seguramente sí lo sea, ¿no? Las hay, pues, con un acento puesto histórico, por ejemplo, en Puente Genil, en Córdoba, la Semana Santa pues acoge procesiones de las llamadas corporaciones bíblicas y se lanzan a la calle más de 400 figuras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, así como otras que son símbolos y alegorías de la religión. Por ejemplo, podemos encontrar a Adán, a Eva, a Noé, o las virtudes teologales y cardinales, así como, por ejemplo, una reproducción de la Sábana Santa y del Arca de la Alianza. Bueno, pues esas cosas las podemos encontrar en Puente Genil, en Córdoba. Otra que también atrae interés de todas partes está en Cervera, en Lleida. La Pasión de Cervera es un retablo viviente que atrae espectadores de toda España y que empezó a representarse nada menos que en el siglo XV, dado que el Concilio de Trento prohibió todo acto no litúrgico en el interior de los templos. Estas representaciones empezaron a realizarse desde entonces en la Plaza de la Cebollería y posteriormente en un teatro, dando lugar a una tradición que también pues ha ido pasando a otros pueblos, tanto catalanes como del resto de España. Conocidas son las de Pasión de Olesa o de Esparreguera, o por ejemplo también es conocida, la de Oliva de la Frontera en Badajoz, donde más de 300 figurantes pues escenifican la Pasión de Cristo todos los años. Y también los hay, y con esta, si quieres, podemos, con un par, vamos a terminar, que me parecen muy significativas, un indulto que tiene lugar en este caso a través de la Cofradía de las Siete Palabras y El Silencio en Logroño, que tiene un extraño privilegio desde 1997, que es pedirle al gobierno el indulto para que un preso de un centro penitenciario de Logroño pues sea indultado, pero en este caso no es solo indultado ya para casa, sino que si el Consejo de Ministros aprueba este indulto, se materializa el Jueves Santo y durante la procesión de la cofradía que, portando el paso de un Cristo yacente, recorre las calles de la ciudad hasta el Palacio de Justicia, de donde le sacan vestido como a los cofrades para preservar su identidad, y le toca hacer en este caso de penitente. Y una tradición que seguro le encantará a nuestro compañero Jesús Callejo, de hecho yo la conozco gracias a él, que es la fiesta homenaje a Genarín, seguramente la más insólita de las Semanas Santas que todos conocemos, sea el entierro de Genarín, que es bueno, un contrapunto pagano a las procesiones oficiales de León y que consiste en una especie de cortejo fúnebre que tiene lugar la noche del Jueves Santo y que recorre todo el casco antiguo de la ciudad en homenaje a una persona que existió de verdad y que se llama Genaro Blanco, se llamaba, perdón, Genaro Blanco, Genarín, un pellejero que era muy aficionado al orujo y también a los burdeles y que era muy conocido en los ambientes bohemios de su tiempo y que en 1929 murió nada menos que atropellado por un camión de la basura. Bueno, pues desde 1930 se puso en marcha la tradición de representar ese día, el día en el que Genarín fue atropellado. Si bien, también es justo decirlo, esta tradición estuvo prohibida entre el 57 y 1977 y desde que se rescató pues ha ido creciendo el número de asistentes hasta alcanzar, agárrate bien Bruno, 15.000 personas en algunos años. Bueno, una fiesta popular en la que te puedes imaginar, se bebe, se canta, se leen poemas y copillas, una muy famosa reza, y siguiendo tus costumbres que nunca fueron un lujo, bebamos en tu memoria una copina de orujo.
Pues hagámoslo, porque hay recomendaciones y esta es, yo creo que mejor que otras. Por ejemplo, las que nos referíamos de Filipinas y de algunos lugares de la península. Hay otras tradiciones y otras festividades que tienen un aspecto mucho más interesante y por lo menos hemos recordado algunas de ellas. Josep, un placer, como siempre, estos 32 rumbos hoy dedicados a la Semana Santa.
La semana que viene os hablaré ya desde Sicilia, donde voy a tener ocasión de ver, y esto me hace mucha ilusión, un volcán en erupción. Ya os cuento.
Bueno, ya estás dándonos envidia otra vez más, si es que... Josep, muchas gracias.
Muy buenas noches.